Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa. Un saludo para él. Y a unos metros de distancia, en esta cabina de transmisiones, Bere Flores, instalada frente a su escritorio, pluma en mano, preparada para tomar sus llamadas, sus comentarios, críticas, sugerencias, al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo a usted, donde quiera que se encuentre, le agradezco su preferencia, su compañía, y le invito a que se quede con nosotros. El día de hoy, que desde hace más de un mes, tenemos la colaboración en los días martes del doctor Carlos Alonso Reynoso. Él es académico, investigador de la Universidad de Guadalajara, experto en salud pública. Tiene maestría en salud pública, tiene orientación y especialización en epidemiología. Él es un investigador y es además un conocedor del sistema. Él se suma a este equipo de colaboradores de Política en Directo con el ánimo de hacer una revisión de las políticas públicas y su impacto precisamente en la salud, uno de los temas más importantes. Hoy hablamos de una enfermedad que, de acuerdo a la óptica, al análisis que hace el doctor Carlos Alonso Reynoso, no debería de generarnos conflicto, problema, una enfermedad que, si bien nos va, tendrá el mismo número de contagios respecto al año pasado en Jalisco, pero todo apunta a que tendrá un incremento. Estoy hablando de la tuberculosis, que se puede resolver, que se puede curar, siempre y cuando se detecte a tiempo y siempre y cuando se le proporcione el tratamiento de antibióticos por los meses que implica. Escuchemos con atención en la voz del doctor Carlos Alonso Reynoso.
Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis en Jalisco. Mientras Jalisco concentraba la atención sanitaria en el sarampión y el ébola, otra enfermedad siguió su curso sin operativos de emergencia, sin brigadas especiales y sin declaraciones por parte del gobierno. En el 2025, Jalisco registró 1.612 contagios de tuberculosis y 91 muertes. En el primer trimestre del 2026 ya se confirmaron más de 260 casos nuevos. A este ritmo, el estado cerrará el año con cifras similares o superiores a las del año anterior. La tuberculosis no genera alertas porque no es una nueva enfermedad ni es una enfermedad dramática. Lleva décadas, muchas décadas presente. Tiene un tratamiento gratuito y cura en gran mayoría de los casos. Y justamente por eso resulta difícil explicar por qué sigue matando. El principal reto identificado por la Secretaría de Salud no es la falta de medicamento, sino el diagnóstico tardío que reduce las posibilidades de un tratamiento oportuno. Una enfermedad curable que se detecta cuando ya hizo daño, en el fondo, es una falla del primer nivel de atención. La mayor concentración de casos en Jalisco se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Dos geografías distintas con un factor común: una alta densidad poblacional, movilidad intensa y franjas de hacinamiento. En el caso de Puerto Vallarta, la Secretaría de Salud señaló que la humedad y el clima tropical pueden favorecer a la transmisión de la micobacteria. La tuberculosis tiene un perfil social bien documentado. Afecta de manera desproporcionada a personas en situación de calle, privadas de la libertad, trabajadores migrantes y personas con diabetes o VIH que tienen el sistema inmune comprometido. El 67% de los casos a nivel nacional corresponde a hombres, proporción consistente con los registros históricos. Ese perfil no es casual. Describe a las personas con menor acceso a revisión médica rutinaria y mayor probabilidad de postergar una tos persistente hasta que ya no sea posible ignorarla. Especialistas del Secretaría de Salud de Jalisco, así como de la UDG, coinciden en que persisten tres retos estructurales: el diagnóstico tardío, la farmacoresistencia, que es cuando la bacteria desarrolla resistencia a los antibióticos de primera línea, y el abandono al tratamiento antes de concluirlo. El último punto es especialmente relevante en política pública. El tratamiento de tuberculosis dura entre 6 y 9 meses de antibióticos diarios. Completarlo requiere que el paciente tenga acceso sostenido a una unidad de salud, que no pierda el medicamento, que no abandone por efectos secundarios y que el sistema lo rastree si deja de acudir. Eso supone un primer nivel de atención con capacidad de seguimiento activo, no solo de ventanilla. En un estado con 1.500 médicos faltantes y demandas crecientes, ese seguimiento es exactamente lo que resulta más difícil de garantizar. Cuando un paciente abandona el tratamiento antes de concluirlo, puede generar cepas resistentes. Una persona enferma sin tratamiento pudiera infectar entre 15 y 20 personas por año. La tuberculosis en Jalisco no es una emergencia. Es algo más difícil que eso. Es un problema crónico con solución conocida que persiste porque no genera la presión política suficiente para resolverse. No hay mundial que la visibilice ni titular que la dramatice. La vacuna BCG previene de las formas más graves de la enfermedad, pero no de la pulmonar. La Secretaría de Salud reporta disponibilidad de 97.000 dosis. El tratamiento es gratuito y el diagnóstico es accesible. Lo que falta no es tecnología ni presupuesto extraordinario. Es un sistema de salud de primer nivel que llegue antes de que la enfermedad llegue primero.
Un sistema de salud que llegue antes de que la enfermedad llegue primero. La advertencia, la conclusión del experto, del epidemiólogo, experto en salud pública, el doctor Carlos Alonso Reynoso. Y el panorama, después de que lo plantea, obliga a que yo le pregunte a usted, ¿conoce, tiene familiares, amigos que padecen de tuberculosis? ¿Fue detectada a tiempo? ¿Sabe usted que sin el tratamiento debido puede generarse un contagio de hasta 20 personas? ¿Qué tanta conciencia tenemos respecto al tema? Y por otra parte, aquellos que no tienen el acceso a los servicios de salud, ¿el Estado tiene la capacidad de rastrearlos, de ir por ellos, de buscarlos si es que no continúan con su tratamiento? En fin, son varios los planteamientos que hace el doctor y, como siempre, nuestro agradecimiento. Todos los martes estamos ansiosos esperando su participación, insisto, la evaluación, la revisión de qué tanto estamos haciendo o dejando de hacer en temas de la salud pública. Y el día de hoy, después de la pausa, estaremos platicando con la directora del IMDEC. Ella estará hablando con nosotros acerca de este anuncio que hace el gobierno del estado, el anuncio que ayer, después de el programa aquí en Política en Directo, fue la nota de la tarde y noche, un mensaje del secretario de gobierno Salvador Zamora, quien habló de la necesidad de resolver urgentemente el tema del agua sucia, del agua contaminada, y que el gobierno estará buscando recursos para concretar una inversión de 20,000 millones de pesos destinada a proyectos de infraestructura hidráulica. Y es que el agua contaminada tiene que ver también con lo más importante, con nuestra salud. Un agua que no tiene la calidad para el consumo humano, un agua que es cuyo consumo implica para el usuario riesgo a la salud. El secretario general de gobierno, Salvador Zamora, explicó que la administración estatal presentó un plan integral de gestión del agua que contempla una inversión de 25,000 millones de pesos. De esta cantidad, 5,000 millones cuentan con recursos asegurados y están en ejecución, mientras que el resto permanece en la etapa de gestión. Entre las obras consideradas destacan la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, la rehabilitación, ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 1 que se ubica en Miravalle y otros proyectos que buscan fortalecer el abastecimiento de agua para el área metropolitana de Guadalajara. Se le preguntó acerca de la posibilidad de que se contrate deuda, de que el gobierno tenga que contratar deuda para conseguir estos recursos y se llegue a la cifra de los 25,000 millones que habla el secretario, y él dice que el tema no se ha definido, que está en análisis, que hay mesas de trabajo junto con otras alternativas financieras. Él dijo que se estará revisando todo el abanico de posibilidades. Entre estas, en las posibilidades, están los esquemas de financiamiento. Y ustedes saben que en esquemas de financiamiento el primero que sale a relucir es la participación público-privada, los llamados PPS. También habló de posibles reasignaciones presupuestales y habló de una propuesta concreta que en todo caso en su momento tendrá que ser entregada a los legisladores para que se pronuncien sobre el tema. Y en forma adelantada, de inmediato, tras este mensaje, la legisladora del Congreso local, la diputada del Partido Futuro, Mariana Casillas Guerrero, que ha dado un seguimiento durante todo el año a las quejas de los ciudadanos en zona metropolitana y quejas crecientes por la mala calidad del agua. Ella dijo que antes de realizar y analizar cualquier tipo de obra o iniciativa para modificar el funcionamiento del sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, deberían de, en el gobierno, rendir cuentas puntuales, precisas y claras, que haya más transparencia, transparencia en sus finanzas y lo que se ha hecho para cumplir con este servicio que demanda la población y que estamos muy lejos de recibir. La diputada Mariana Casillas Guerrero preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, y ella sostuvo que el Poder Legislativo no puede avanzar en un rediseño institucional mientras que el CIAPA mantiene pendientes los resultados de las auditorías solicitadas, no informa el destino de los recursos obtenidos con el último incremento a la tarifa del agua, un incremento en el que no todos los legisladores estuvieron de acuerdo y que objetaron precisamente que, pese a las deficiencias y a la mala calidad o la intermitencia del servicio, el CIAPA esté recibiendo un aumento a la tarifa. El director no ha dado respuesta, no atiende las llamadas. Ayer Mural publicó el tema de la simulación en cuanto a los reportes de los ciudadanos, las quejas por la mala calidad del agua. Dijo textual la legisladora Mariana Casillas Guerrero: no podemos ampliar ni profundizar un modelo que ha fallado en garantizar lo más elemental, el derecho humano al agua. Ella señaló que antes de discutir nuevas atribuciones o mayores recursos, es indispensable que el organismo asuma responsabilidades y transparente su actuación. También agregó que preocupa que las propuestas anunciadas por el gobierno de Jalisco a través del secretario general de gobierno dejen abierta la posibilidad de incorporar esquemas de participación privada sin que exista una discusión pública sobre los alcances o los impactos. La diputada dijo que las acciones planteadas por el Ejecutivo representan un reconocimiento de la crisis que enfrenta el sistema de agua, pero opinó que mantiene un modelo de gestión agotado, que durante años ha privilegiado criterios administrativos y financieros por encima del derecho humano al agua. Y antes de que llegara yo a esta estación, en el trayecto, escuchaba a Ricardo Camarena, como todas las tardes. Hoy entrevistó a Arturo Grison, un investigador acreditado, reconocido, experto en temas del agua, que también ayer, en el espacio de mi compañero y amigo José Luis Jiménez Castro, estuvo en su programa matutino a las 10 de la mañana hablando sobre la crisis del agua, sobre los problemas y esto que menciona la legisladora, el modelo de gestión agotado. Hoy, después del anuncio del secretario general del gobierno, Arturo Grison, pone en duda la efectividad y la pertinencia de la solución que está adelantando el gobierno. Dice que los ingenieros, amigos de los gobernantes en turno, los ingenieros siempre con recetas bienvenidas, esperadas por los gobernantes. Él, pues, antes de que se invierta una cifra estratosférica, que se busque una solución ingenieril con la construcción de nueva infraestructura, dice que primero nos tienen que dar un diagnóstico, que desde la llegada de el actual titular del CIAPA al organismo, ya son 3 meses, pues no ha dado a conocer un diagnóstico, su gestión y sobre todo la precisión de la información respecto a las condiciones en que se encuentra el abasto y los diferentes pozos, las diferentes áreas, sobre todo donde hay gran contaminación. El tema del agua, mientras se discute, mientras se revisa, seguimos con más quejas, con más problemas, con colonias de la zona metropolitana que se suman. Y es por ello que después de la pausa estaremos platicando con la directora del IMDEC, María González Valencia. El IMDEC es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Es un organismo que se fundó desde la década de los 60 para aportar desde la educación y la comunicación popular a la defensa del territorio, a la fundación de la democracia y a la vigencia de los derechos humanos. Y este es uno de los derechos más importantes, un derecho que está ligado a la vida y a la calidad de nuestra vida, el derecho humano al agua. En el IMDEC cuestionan la labor del actual titular de Ismael Jáuregui a poco tiempo de llegar, pero precisamente porque se espera que responda muchos cuestionamientos y por ello en el Congreso se insiste en su presencia, su comparecencia. en el IMDEC han encabezado campañas ciudadanas, seguramente usted lo ha escuchado, aquí en Política en Directo hemos dado cauce a estas campañas, a explicar de qué se trata, por qué las encabeza el IMDEC, qué se busca y qué respuesta ha habido, qué resultados. Una de ellas, el CEAPA corrupto. Después, el año pasado, el CEAPA que queremos, agua para la vida y no para el negocio. Y es con estas premisas que el IMDEC insiste en que el director del CEAPA debe de comparecer y responder ante los legisladores y ante la sociedad, porque finalmente los diputados, las diputadas, son nuestros representantes. El día de mañana, por cierto, se estará convocando a los medios de comunicación por parte de IMDEC para hacer un posicionamiento sobre esta estrategia que adelanta el secretario general de gobierno, que el CEAPA está impulsando y que tiene algunos aspectos que generan más dudas que certezas. Y ya escuchó usted seguramente la entrevista de Arturo Glisson que le hizo Ricardo Camarena hace unos minutos. También hay comparecencias de expertos ante diputados y ante las comisiones respectivas. Académicos de la Universidad de Guadalajara que han sido muy puntuales y muy claros y que tienen, advirtiendo no un mes, años, y que hablan de un sistema agotado. También se estará hablando acerca de los pendientes que se dejaron al actual titular, al actual director Ismael Jáuregui, y qué ha pasado con las jornadas de movilización ciudadana que se anunciaron por el agua limpia y la salud. Así es de que quédese con nosotros, porque después de la pausa le estaremos preguntando a María González Valencia de estos puntos que estará dando a conocer el día de mañana. Hoy en forma anticipada tendremos su intervención hoy y que nos hable del agua peligrosa, de lo que han encontrado. Recordemos que se toman muestras, se mandan a analizar y se hace un seguimiento con rigor académico. No le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Agradezco muchísimo, como siempre, que María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, se tome el tiempo para explicar a la audiencia de Política en Directo acerca de las acciones que han emprendido respecto al tema del agua. El agua que nos llega, el agua que no nos llega también. María, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista.
Esperanza, buenas tardes y saludo a toda la audiencia.
María, somos todo oídos, estamos ansiosos por escuchar cuál es la posición desde el IMDEC respecto al anuncio que se hace por el gobierno del estado a través del secretario general del gobierno para resolver la crisis del agua. La crisis del agua sucia, un tema que ha rebasado incluso lo que los investigadores suponían acerca de lo que el CEAPA ha dejado de hacer o está haciendo mal. Y el tema complejo, porque en el abasto no hablamos de una cobertura al 100%, hablamos de colonias también con intermitencia del servicio o con suspensión en el mismo. Pero lo que más preocupa y enoja ahorita es agua sucia, agua pestilente.
Así es, Esperanza. Pues en primer lugar, consideramos que pues esta demanda social ciudadana de que se democratice el CEAPA, y eso significa que las decisiones no se tomen desde el escritorio o no se tomen solamente desde los funcionarios, en este caso quienes están enfrente de las autoridades o de las instancias que tienen que ver con el agua, pues es algo que todavía sigue siendo oídos sordos. Lo que escuchamos el día de ayer, después de la cruda mundialista, en donde toda la atención, todos los recursos fueron destinados a pues estos cuatro partidos y 39 días de un mundial internacional, hasta ayer, a pesar de todas las denuncias ciudadanas, se dio una palabra por parte del gobierno del estado. Sin embargo, no escuchamos nada nuevo, escuchamos infraestructura por encima de la salud, infraestructura por encima de la restauración, el saneamiento, el tratamiento de los cuerpos, de las fuentes de agua, de los ríos, de las lagunas, de los acuíferos. y lo que escuchamos fue una demanda de más obras millonarias y miles de nuevos megaproyectos. Lo que no escuchamos es cómo van a atender de manera en corto plazo, es decir, ya, de manera emergente, la crisis sanitaria que ya tenemos en el área metropolitana de Guadalajara.
María, el exgobernador Enrique Alfaro prometió agua para 50 años más, agua segura, y esta crisis que estamos viviendo, hablaba antes de la entrevista contigo, de las campañas que han emprendido desde el INDEC, el CIAPA corrupto y el CIAPA que queremos, y da la impresión de que estamos peor que aquella primera campaña del CIAPA corrupto. ¿Tú qué pudieras decir? Y respecto al agua sucia, que es la verdadera crisis, la más apremiante ahorita en el tema del agua que estamos viviendo, ¿cuál sería la explicación? ¿Qué se fue? ¿Qué se dejó de hacer? Y el gran monto que se invirtió en el sexenio pasado en estos temas donde el mensaje era tranquilizador, tenemos agua segura.
Sí, efectivamente, creo que se reconfirma esto que ahorita estamos volviendo a denunciar, que grandes obras hidráulicas millonarias, como en aquel caso fue la presa El Zapotillo, y ahora pretende ser el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, y muchas de las obras que también ayer se mencionaron, no serán la solución. Esto es algo importante y creo que el estado de Jalisco ya pues hemos tenido muchas lecciones de las que tenemos que aprender. Desafortunadamente las autoridades estatales y en este caso quienes están al frente de las instancias que tienen que ver con el agua solo plantean alternativas de solución en esta perspectiva de infraestructura. Entonces creo que ahí reconfirmamos y volvemos a repetir el argumento con el que yo inicié. Lo segundo que mencionas es clave. Desde la campaña del CIAPA que queremos agua para la vida y no para el negocio, ante la omisión, ante la ausencia de autoridad de las instancias de salud, del propio CIAPA, de las autoridades estatales, de la Comisión Estatal del Agua, etcétera, hemos estado haciendo junto con la ciudadanía a través de una propuesta de análisis comunitario de agua, análisis de la calidad de agua que está llegando a nuestros hogares. Lo que hemos encontrado es muy alarmante y quisiera colocar dos puntos. Lo primero es que hemos encontrado que el agua no es segura, que el agua es riesgosa, aún que el agua esté completamente clarita. Ya cuando hablamos del agua sucia, que es criminal, que es inadmisible, digamos que ahí ya hemos saltado todos los límites y ahí las autoridades están violando de manera completa el derecho humano al agua y al saneamiento. Y hemos encontrado que el agua riesgosa esté oscura, con sedimentos, con olor o color, o esté clara.
María González Valencia, es fundamental explicarle a la audiencia este punto y aquí me quiero detener porque es sumamente trascendente, tiene que ver con la salud de nosotros, de nuestros hijos, con la calidad de vida que podemos tener. Cocinar con esa agua que se aprecia transparente es un riesgo. Informa, por favor, qué han encontrado en esa agua, aun cuando se trate de una muestra donde el color no es la objeción.
Sí, al momento llevamos casi 200 análisis de agua en más de 70 colonias de los 4 municipios, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá, y también algunas en el municipio de Tlajomulco. Hemos encontrado que de estas más de 200 o alrededor de 200 análisis, el 95% no tienen cloro. Ese es un patrón que se ha estado repitiendo. Por lo tanto, una de las primeras preguntas que tiene que contestar el CIAPA es qué está pasando con la cloración del agua. El segundo elemento es que hemos encontrado en agua turbia o en agua clarita presencia de metales pesados. Voy a mencionar algunos que se encuentran distribuidos en los cuatro municipios. Hemos encontrado aluminio, hemos encontrado cobre, hemos encontrado plomo, hemos encontrado hierro, hemos encontrado mercurio, hemos encontrado bromo. También de esas casi 200 análisis, en los cuatro municipios, en cuatro muestras hemos encontrado la presencia de la bacteria E. coli, es decir, coliformes fecales. Esto lo que nos comprueba es que el agua es riesgosa, el agua es peligrosa y que no se está haciendo nada, absolutamente nada, por proteger a la población. Ese es nuestro llamado ahorita desde las campañas. Primer llamado, atender la emergencia.
Es un terrible problema. Hay que poner énfasis en que la presencia de metales en el agua normalmente es por deficiencias en la cloración. Pero la pregunta sería, María, ¿por qué no se estará dotando del cloro necesario? Tampoco hablamos de que el agua llegue con olor a cloro en las diferentes fuentes de las cuales nos abastecemos o el CIAPA nos abastece.
Sí, aquí digamos las explicaciones ya son muy claras para la ciudadanía. Hay contaminación cruzada. ¿Esto qué significa? Que hay una combinación entre aguas residuales municipales o domésticas y aguas industriales, y que se está, por supuesto, mezclando, se está fluyendo. También, desde luego, es que no están controladas las descargas, que principalmente tienen que ver con las industrias. Lo que escuchamos ayer, y esto es muy importante, no escuchamos absolutamente nada sobre la salud de las personas. Nosotros hemos documentado de marzo a la fecha más de 900 denuncias de la ciudadanía con impactos a la salud. Es decir, la presencia de agua riesgosa tiene impactos inmediatos y esto tiene que ver con afectaciones gastrointestinales o de las vías respiratorias, dolores de cabeza, etcétera. Pero cuando hablamos de metales pesados, esos impactos son acumulativos y no se ven en el corto plazo. Ayer no escuchamos absolutamente nada de si se va a dotar con otras fuentes a estas colonias que están recibiendo agua riesgosa, si se van a hacer los estudios de manera pública y con participación ciudadana, si se va a auditar la potabilización del agua y explicar por qué el agua no tiene cloro, etcétera. Lo que escuchamos es: necesitamos más dinero y vamos por una obra millonaria, dos obras millonarias, tres obras millonarias y muchas obras más millonarias que nunca van a consulta de la población. Hasta el momento sigue ocultado, no nos han entregado ni a las organizaciones académicos ni a los pueblos ribereños el proyecto ejecutivo del acueducto Chapala-Guadalajara. Es decir, seguimos en opacidad y las autoridades siguen desde su escritorio determinando lo que va a pasar con nuestra agua y poniendo en riesgo la salud de la población.
María, ¿han solicitado vía transparencia este proyecto ejecutivo acueducto Chapala-Guadalajara?
Esperanza, estamos actualmente con un amparo en tribunales peleando la entrega del acueducto, del proyecto ejecutivo del acueducto Chapala-Guadalajara. Hemos interpuesto todas las denuncias, lo hemos solicitado por transparencia, lo reservaron, lo tiene negado y no se ha puesto a debate ni para que se dé realmente una consulta, un análisis técnico, social y ambiental. Estas son las autoridades que nos gobiernan en Jalisco. Por lo tanto, la receta desde las autoridades seguirá siendo la misma, la fallida, la de un modelo de gestión que nos tiene en esta, pues, alerta sanitaria y en estas condiciones de nuestros cuerpos de agua.
El argumento para reservarlo se expone, porque de lo que sabemos de este proyecto de la construcción del acueducto es que estaría ayudándonos a resolver el gran problema que tenemos, sobre todo por las fugas, por lo viejo del mismo, los 40 años, y que hay que actualizar la infraestructura. Pero sabemos que el gobierno impulsa el esquema de la asociación público-privada y siempre entra aquí el temor del negocio y del inflar precios y del que se lleven el beneficio las empresas convocadas para hacer parte de la obra.
Sí, o sea, los argumentos que dieron para reservar el proyecto ejecutivo son inadmisibles. Fueron argumentos de que entregar esa información pone en riesgo al megaproyecto. Se está peleando esta información de parte del Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala y las organizaciones y académicos, académicas que les acompañamos, bajo los argumentos del acuerdo de Escazú, que obliga al Estado mexicano y en este caso a las autoridades estatales a transparentar la información ambiental. Y en este caso no podemos repetir recetas fallidas como Arcediano, el Zapotillo, la grave contaminación del río Santiago, en donde las poblaciones no tienen voz ni voto, y solamente se normaliza el daño, la enfermedad, no hay reparación integral, y en este momento lo que no podemos permitir la ciudadanía es normalizar el agua sucia. El agua es riesgosa, y que sea sucia, con olor, con sabor, con color, es criminal y es inadmisible. Por eso también estamos preparando jornadas de movilización a las que invitamos a la ciudadanía a unirse. Hay que organizar, fortalecer la organización y demandar a las autoridades estatales y proteger los cuerpos de agua y proteger a nuestras familias y a nuestra salud.
La página de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco, la CEA, que es la del proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara, publica información actualizada al 2025, en donde dice que están disponibles la documentación respecto al proyecto ejecutivo para la construcción de esta infraestructura del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Hay algunas, digamos que láminas, y dice que la información se encuentra en el portal estatal de transparencia de este organismo, de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco. Ustedes, que asumo que además de solicitar por la vía judicial, han estado revisando y pidiendo primero directamente a los entes de gobierno relacionados con el tema, como es la propia Comisión Estatal del Agua, esta información que presumen como pública y que está en el portal de transparencia, ¿es parcial, es sin actualizar, no es suficiente?
No es suficiente y no es el proyecto ejecutivo completo, que tiene que ver con los costos, con los trazos, es decir, toda la información que necesitamos para que ese proyecto se debata pública, técnica y socialmente. Ese es un derecho que tienen los pueblos que van a ser directamente afectados, en este caso los pueblos ribereños, en donde además hay población indígena. Están los pueblos indígenas originarios cocas, y que tienen, el gobierno está triplemente obligado a entregar esa información, porque estamos hablando además de pueblos originarios. Acabamos, fíjate, solo comentando ese punto, acabamos de ganar el viernes pasado un fallo. La Comisión Estatal de Agua, metimos el amparo y la Comisión Estatal de Agua, digamos, impugnó para que el amparo no procediera. Y después de largo tiempo, porque pues esos procesos también los dilatan para aprovechar y seguir avanzando, sin que la ciudadanía tengamos la información, no fue aceptada, digamos, como esa impugnación de parte de las por el tribunal, o sea, falló a favor de los pueblos y de las organizaciones que interpusimos el amparo. Sin embargo, todavía no nos entrega la información, o sea, el amparo sigue vivo, sigue vigente. pero lo está combatiendo el propio gobierno del estado. Entonces, esas son las incongruencias. Por lo tanto, el llamado es a que pongamos un alto a las autoridades, nos organicemos, salgamos a las calles y pues exijamos que se proteja nuestra salud y nuestra agua. Vamos a estar dando una conferencia de prensa mañana a las 9:00 a.m. dentro del Congreso del Estado. Invitamos a toda la ciudadanía. Posteriormente, a las 11:00 a.m. va a haber una mesa de trabajo y esta comparecencia donde va a estar el director del CIAPA. Es importante que estemos como ciudadanía, que exijamos lo importante. Y estamos convocando a unas jornadas de movilización ciudadana por el agua, la salud y frente a esta emergencia sanitaria. La primera manifestación después de lo de mañana es afuera de la COFEPRIS, de la COPRISJAL, para exigir la alerta sanitaria. Y también estaremos el sábado en la manifestación que están convocando varias colonias afuera de Casa Jalisco a las 10:00 a.m. Entonces, mañana 9:00 a.m. en el Congreso del Estado, el jueves 11:00 a.m. afuera de la COPRISJAL y el sábado 10:00 a.m. afuera de Casa Jalisco. Las próximas 2 semanas hay otras manifestaciones de estas jornadas también, pero ahorita es importante que vayamos como sociedad a exigir lo emergente que es agua limpia y protección a la salud.
Precisamente con respecto a la salud, María González Valencia, debo decirte que hay muchas llamadas, muchas inquietudes. Te voy a leer solo un par de ellas que tienen que ver con la salud, que es lo más importante en estos momentos. Y en un segundo término, lo que tiene que ver con la transparencia y los recursos. En el último punto, la pregunta coincidente de la audiencia es que si entonces el anuncio de ayer es para que el gobierno siga sacando más dinero. Pero me voy a las llamadas con el tema de la salud y dejo que tú cierres con la respuesta que quieras dar. Es la señora Mora que dice que está escuchando el programa, tiene inquietud y quiere saber cómo cocinar, qué hacer, porque se sabe que hay embotelladoras o empresas que te llenan los garrafones con agua supuestamente purificada, que son más económicas, pero dice, ¿son seguras? ¿Alguien las regula? ¿Qué opinas, María, en este sentido, respecto a lo que anuncias de las 800 quejas por agua con contaminada y en particular el informe que nos leías de presencia de metales pesados? Hay una persona que pide no dar su nombre, pero que vive aquí en zona metropolitana y que dice que desde hace unos meses percibe olor a fierro, que si esto es signo inequívoco de que el agua viene contaminada con fierro o con aluminio o con algún metal, y que si a eso se deberá que en su familia tienen diarreas desde que el agua llega así.
Sí, bueno, ahí pues decir que es importante también que se decreten estas alertas sanitarias unificadas, porque cada caso, cada colonia, inclusive cada casa, presenta, digamos, diferentes tipos de resultados en su calidad de agua. Entonces, no todo lo que se puede usar para prevenir o para paliar es efectivo, y en ese sentido también es muy importante. Nosotros estamos realizando estos análisis comunitarios con las colonias directamente en los barrios. Por favor, sigan la campaña El CIAPA Corrupto en todas sus redes, y podemos ir a sus colonias a analizar directamente su agua. Eso es algo muy importante, porque la gente está muy inquieta y ante la omisión de la autoridad están también gastando recursos que no tienen para intentar prevenir, ya sea con filtros, ya sea con pastillas cloradas, etcétera. Pero no todo funciona. Entonces es importante que las colonias se organicen, que analicen su agua y en base a eso algunas acciones preventivas. Decimos preventivas porque son insuficientes. Lo que tiene que hacer en este momento el gobierno estatal, federal, municipal, es controlar las descargas, y desde luego poner toda la atención en la potabilización del agua. Eso es algo como muy importante porque sabemos que ahí está la angustia de las personas, que no solamente se les está vulnerando porque ya hay impactos a la salud, su derecho a la salud, sino también su derecho a la economía. Por eso nuestro llamado es a que nos movilicemos, a que exijamos y que nos acompañen mañana en el Congreso del Estado a las 9 de la mañana y el jueves afuera de la Coprisjal, que está por Avenida 8 de Julio, para exigir la alerta sanitaria, y el sábado todos afuera de Casa Jalisco. Esta es una manifestación convocada por diferentes colonias. Creo que estamos llegando a los límites y solamente con organización, con movilización y con exigencia ciudadana puede cambiar y podemos lograr ese CIAPA que queremos.
Muchísimas gracias, María González Valencia, por esta entrevista, por adelantarnos las acciones que llevarán a cabo, que precisamente encaminadas a exigir que se decrete la emergencia sanitaria y que nos doten de agua que no ponga en riesgo nuestra salud.
No, gracias a ti, Esperanza, y bueno, saludos a la audiencia y pueden seguirnos en todas las redes sociales como @ciapacorrupto.
@ciapacorrupto es María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Vamos a un corte, regreso de inmediato y mucha participación. Gracias por su participación. Cecilia de la Torre, dicen que tienen a gente ignorante en el CIAPA, puros amigos, nadie sabe del tema. El señor Luis, el gobierno naranja, tiene a una bola de abusivos, sinvergüenzas, no les importa la población, no tienen medida y no tienen pues progenitora cuando están surtiendo de agua sucia. Francisco Juárez manda a saludar y dice que por su casa el agua está muy sucia, él dice está puerca. Huele horrible. Un saludo, Francisco. Gracias por comunicarse. Él es de los que siempre escucha en la madrugada, en la retransmisión del programa. Un abrazo. Marta Díaz, por favor, no diga la licenciada cuándo depositó. ¡Ah! El Agos, Pablo Lemus Navarro, cuánto depositó en el Banco Atsendo, que recuerde. Bueno, fueron 300 millones de pesos que no se recuperaron hasta la fecha porque se invirtieron en un banco quebrado. Adriana de Tlaquepaque dice que en Haciendas del Real hay un olor muy fuerte a cierro las manos y lo que enjuagues queda con ese olor. En la colonia Nalco tienen meses con el agua sucia, reporta el señor Luis. En tanto que Armando Macías dice que en ningún momento van a salir enfermedades a causa del agua. Igual que en el poblado hay muchos casos de daño renal. No nos dicen que en qué momento nos van a salir las enfermedades. Genaro Guadalupe, el CIAPA debe regresar lo robado, que cobre lo consumido, no estimados imaginarios. Dice que han provocado deudas complicadas para pagar a la población y que no es justo. Dice en favor de unirse Marta Alicia, que se puede hacer en lugar de estar poniendo a la gente en contra, unirse para un bien común, lo merecemos. Qué bonito habla tu invitada, qué lástima que siempre es lo mismo, llegan al poder y todo lo que dicen queda en el olvido y se llenan los bolsillos, y en concreto se refiere al exgobernador. Y termino con esta llamada de Joaquín Ávila, que dice: felicitaciones a la invitada, empezó desde Enrique Alfaro el problema, nunca se hizo nada, si se gastó dinero, creo que no se debe de integrar a gente especializada, que se debe de llamar a los que saben. ¿Cómo salimos en Tlajomulco? Daniel Castillo también quiere saber del agua allá. Y yo me despido, que gane nuestro...